Bien, aquí estamos. El otro día creo que vimos de los factores que influyen en el condicionamiento clásico, nos quedamos en los estímulos, el primero de ellos. Hablamos de la intensidad o la salida y hablamos de dos efectos que disminuyen el aprendizaje. La preexposición. La página te digo ahora mismo. 106, 107. La preexposición al estímulo señal, para entendernos, lo hacía menos efectivo. Y también la preexposición al estímulo relevante, a la descarga, a la comida. ¿Por qué? Porque un ambiente donde se producen muchas descargas, más difícil que luego encuentre una señal, un ambiente relativamente. A ver, piensa, si yo en un ambiente recibo muchas descargas, no me preocupo tanto, sí, mejor, en ver qué las antecede, porque es que me están pasando. Es más difícil, ¿por qué? Por lo que pongo aquí, desechar lo irrelevante. Yo no puedo estar atendiendo a todo. Entonces, dejo estar aquello que no. O bien, como están ocurriendo muchas cosas, es más difícil que tenga una asociación limpia de lo que está ocurriendo, del detalle, ¿no? Entonces decíamos, preexposición a la señal. Muchas veces aparece esa señal y no pasa nada después. Pierde eficacia. Hipótesis, ¿por qué la pierde? Porque dejo de atender a las cosas que no tienen ningún interés para mí. Esa luz, ese sonido, es neutro, ocurre a menudo y no me importa, porque no produce ninguna consecuencia. Dejo de atenderlo. ¿Por qué? Porque necesito mi atención para otras cosas. Tengo una atención limitada. Entonces hay un mecanismo que dice, lo irrelevante fuera. La preexposición al estímulo incondicionado también tiene el mismo efecto, de la misma forma, porque no puedo estar todo el tiempo, todos los factores que ocurren alrededor, porque ocurren muchas veces, ocurren muchos, pierdo memoria, hay interferencia de unos factores y otros, por tanto, con recordar que esto siempre disminuye el aprendizaje, ya está, ya que la excelencia lo aumentaba. Vamos con algo que apuntamos y lo pasamos un poco por encima, pero es fácil también, dependiendo del tipo de cosa, había más o menos facilidad para el aprendizaje. El tipo de señal. Dijimos que las palomas usan señales visuales para encontrar comida y usan señales auditivas para huir del peligro. Por lo tanto, un estímulo apetitivo será más fácil condicionarlo con señales visuales. Y un estímulo aversivo será más fácil condicionarlo con señales auditivas. O sea, dependiendo del tipo de estímulo. La relevancia biológica de la especie. Claro, la paloma como tal. Y también como el animal, ¿eh? Un animal en concreto puede tener una habilidad, pero vamos, las especies son evidentes. Las palomas de una forma, las ratas de otra. Bueno, el tipo de reacción que yo hago cuando veo comida, las reacciones más parecidas son las que son más fácilmente condicionables con la comida. O sea, si yo quiero que un animal toque el piano, es muy difícil, pero que olisquee es muy fácil, ¿no? Un ejemplo tonto, pero es tal cual. Las capacidades sensoriales, lógico. Lo que es saliente para mí es porque mis sentidos me lo permiten ver o sentir. Por ejemplo, las palomas reaccionan mejor a los colores de las luces o el tipo de luz que a dónde está la luz. Factor espacial es más difícil para ellas distinguir el color. Y luego ahí vimos ese experimento en el que poníamos una descarga con un estímulo audiovisual, un malestar con un sabor, y lo combinábamos de las tres formas. ¿Os acordáis? En la primera parte poníamos un estímulo audiovisual, un malestar, pues, perdón, un sabor, etc., etc., y como consecuencia, o bien una descarga, o bien dolor de estómago. Se asociaba con más facilidad, tenía mucha más fuerza el estímulo audiovisual con la descarga y el sabor con el malestar estomacal. Eso es la relevancia para el contexto natural, ¿no? Y hablamos de que eran sistemas de conducta, los llamamos así. Todo lo que yo hago cuando tengo un peligro, una descarga, un dolor, o todo lo que yo hago cuando como, es un sistema que está asociado en mi mente ya, por lo tanto es muy fácil rememorar una parte y usarlo para rememorar las otras, utilizarlo en situaciones de aprendizaje. Sistemas de conductas que las que solemos utilizar en estos experimentos son alimentarias, afectivas, huida de peligros de descargas y todo eso. Y aquí estamos. Os dije al irnos el otro día, ¿es posible utilizar como estímulo incondicionado, en vez de una descarga, una luz, que no tiene en principio ningún valor biológico? Solamente decíamos que genera curiosidad, orientación. Y dice, si esa luz la relaciono lo suficientemente con una descarga, es decir, hago un aprendizaje, lo que está adquiriendo la luz es fuerza biológica para ese individuo, ¿no? Y produce la misma sensación que la descarga, la misma reacción que la descarga. Ahora, entonces, ¿puedo utilizar esa luz ahora como estímulo incondicionado? ¿Con otra señal diferente? Sí, ¿no? ¿Qué pasará? Que probablemente sea menos efectiva que la descarga. O que con el tiempo desaparezca ese poder biológico. Pero de momento lo que estamos haciendo es aumentar esa fuerza biológica, es una forma de decirlo. En principio, la hipótesis de Pavlov era que el condicionado era neutro o tenía al menos menos poder biológico que el condicionado. Cosa que luego se contradice, o sea, no es tan así. Pero sí admitía el condicionamiento segundo orden y superiores. Es decir, esa luz puede servir de estímulo incondicionado con otro y a otra y a su vez hasta varios factores. Nosotros tenemos un estímulo incondicionado muy potente que es de segundo orden o más. Por ejemplo, el dinero. El dinero no se come ni se bebe, pero nos produce una sensación. Para que veáis la fuerza que puede tener, o sea, la fuerza biológica que tiene el dinero. Una persona que no ha vivido nunca con dinero, cero. Sin embargo, nosotros sí, pues eso ha adquirido fuerza biológica. Bien, el contracondicionamiento. El contracondicionamiento, a ver. Puede ocurrir lo opuesto. Puede ocurrir lo opuesto. Dice que Pavlov tenía la idea de que solamente la diferencia de fuerza biológica, eso que has dicho, puede servir de I contra el DC. Sin embargo, dice que no, que el contracondicionamiento demuestra que no es necesario que tenga más fuerza biológica. O sea, que tenga alguna fuerza biológica. Si yo relaciono un... Bueno, el experimento es, lo veis ahí, una descarga y luego comida. Es decir, la señal que servía para la descarga, luego va recibida también comida, va disminuyendo el poder de la descarga. Lo que está produciendo es la presencia de la comida después, en vez de condicionar, disminuye el condicionamiento, como nos parece lógico. Pero es que eso, en principio, tendría que ser al revés, ¿no? Las descargas están ahí.
yo por ejemplo, y luego la añades a la descarga, ese estímulo condiciona una luz, luego ya no lo pones asociada para que haya aprendizaje con un estímulo aversivo, ¿no?
Y sin embargo, ocurre, sí. No, a ver, sí. No, bien, mi sencillo. No, a ver. Es para darle la vuelta a la descarga de alguna forma. La asociamos con comida y puede perder esa fuerza biológica que tenía. Y la señal se convierte, la suaviza, ¿no? Sí. Era un caramelo. Sí. O sea, de alguna forma. Bueno, lo que el condicionamiento sería reducir la fuerza biológica de la descarga. Vamos a decir, vamos a poner una descarga a un animal. Y obviamente se produce la reacción habitual. Si la descarga la asociamos con comida, la descarga cada vez es menos potente, produce menos reacción típica de descarga, se suaviza. Entonces estamos reduciendo la fuerza biológica y lo estamos utilizando como estímulo condicionado. Si utilizo la descarga como señal de la comida, la descarga va perdiendo reacción de supresión que medíamos en la descarga siempre. Por lo tanto, estamos contracondicionando un estímulo incondicional de fuerza, de alta fuerza biológica. Se puede reducir la fuerza biológica. Y se puede utilizar como estímulo condicional. Vale, eso es el matiz del contracondicionamiento. ¿Vale? Volverlo al revés, lo que naturalmente. No, eso en el grupo control.
Eso
en el grupo control, el grupo que tomamos para la medida. En ese, la descarga seguía teniendo el mismo efecto. En el grupo experimental se emparejaba la descarga con la comida. Y en ese grupo la descarga disminuía el efecto. Y en el otro seguía tal cual. Es decir, podemos utilizar como condicionado un incondicionado con mucha fuerza biológica y disminuir su fuerza biológica. Exacto, y el incondicionado. Claro, sí, en contrapuesto al efecto inicial para poder contrarrestar la fuerza biológica. O sea, lo que dice es que en el grupo control hacían lo mismo, pero no emparejado. En el que está emparejado se reducía la fuerza de un estímulo con fuerza biológica innata. Es decir, que podemos utilizar como condicional uno con fuerza biológica. Eso es el contrapuesto. Que podemos borrar la eficacia biológica. No, sí, el otro mantiene la suya, claro, el otro no. Bien, ¿se entiende así? Lo que hemos hecho es volverlo al revés, un estímulo con fuerza biológica, cosa que para Paulo no puede ocurrir. Y el último es el precondicionamiento sensorial. En este caso, lo que hacemos es, mirad que es muy sencillo, pongo dos estímulos neutros juntos, sin ninguna consecuencia, en el ambiente, la luz y un sonido. Ahí están. Y luego utilizo uno de los dos. Vamos a poner el sonido como estímulo condicionado. Y lo asocio pues, con la descarga. El sonido adquiere las propiedades de. ¿Qué ocurría con la luz? Que al principio se asocia con el sonido. Lo que ocurre es que la luz también tiene un efecto. Menor, pero tiene un efecto. Y eso es, se le ha llamado precondicionamiento sensorial. ¿Por qué? Porque lo único que ha ocurrido es una asociación sensorial de los dos estímulos que no se ha manifestado en ninguna conducta, que en principio los dos son neutros, por lo tanto no hay fuerza biológica diferente en ellos, pero sí se han asociado. Y como la asociación es puramente sensorial, no ha habido consecuencias, le llamamos precondicionamiento sensorial. Lo han visto junto muchas veces. Eso es también... Sí, el sonido sí es que está condicionado verdaderamente. La luz está asociada de alguna forma al sonido, pero está asociada de una manera anómala, porque nosotros cuando asociamos era alguien con fuerza biológica y alguien sin fuerza, y aquí son los dos iguales y sin fuerza neutros. Entonces por eso le llamamos precondicionamiento sensorial, porque no ha habido esa... Y es otra forma de ver que la fuerza biológica es relativa. ¿De acuerdo? ¿Se entienden los tres? Ah, oh, sí. Yo sé que luego te puedes olvidar uno, pero una vez lo has entendido, recordarlo muy fácil. Y luego cuando los veamos en esquema, a repasar, digamos, tal, los pones en situación y otra vez vuelve. Lo último es mucho más fácil, lo que viene aquí, la contigüidad, por lo tanto lo hacemos muy rápido. Ya lo hemos visto de alguna forma. Los factores temporales que determinan un buen aprendizaje es que la señal y la consecuencia vayan cerca y que en medio haya cierto periodo, que esté todo el tiempo uno tras de otro. Por lo tanto, el intervalo entre estímulos, corto. Y el intervalo entre ensayos, largo. Y ya está. ¿De acuerdo? Oye, que se tiene que escuchar, sino que ve la grabación y dice, ¿y de qué hablaban? ¿De fútbol? Sí, eso lo veíamos en los procedimientos de demora, de hacia atrás, ahí salía esto también. Ahí salía esto también en el mismo sentido, y es evidente, ¿no? Bueno, ya está esta parte. Vamos a la asociación. Esto es importante en el sentido que aparece un pequeño aparato matemático, pero vais a ver que es muy sencillo. No es matemático en sí, es la notación que parece matemática, pero no es mucho. ¿Qué ocurre? Y lo dijimos ya. En el periodo de aprendizaje de una sesión, lo que están ocurriendo son estímulos condicionados, estímulos incondicionados o nada. Entonces, lo que puede ocurrir está en este cuadro. El estímulo incondicional se produce o no se produce, y el condicional se produce o no se produce. Los periodos del cuadro D son no y no, no ocurre nada. En el cuadro A, no sé dónde está ese cuadro, lo he hecho yo, si está en el texto o no. Sí, en la página 120 está, sí.
Son dos probabilidades.
A ver, la probabilidad todavía no son probabilidades, son número de veces. Número de veces, número de ensayos. ¿Qué ocurre? O sea, vamos a poner una unidad de tiempo. Vamos a poner una unidad. Sí, ahora, es que lo vamos a convertir en probabilidades, ahora verás cómo. El número, vamos a poner cada segundo. Miramos qué ha ocurrido. ¿Ha ocurrido C? Sí. ¿Ha ocurrido I? Sí. A. Estamos en el cuadro A. No ha ocurrido ninguno de los en el cuadro B. O bien, ha ocurrido la señal, sí, pero no ha habido consecuencia, cuadro B. O bien, ha ocurrido la consecuencia, pero no ha habido señal, cuadro C. Eso es todo lo que puede ocurrir. Las cuatro cosas. Y lo que nos interesa para medir es una propuesta. Podríamos hacer cualquier otro análisis, pero fijaos qué análisis interesante. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que suceda la descarga sin señal o con señal? Probabilidad de la descarga de ley, esta raya quiere decir dado S. Probabilidad de descarga con señal. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra la descarga cada vez que se dispara la señal? ¿Se puede sacar de ese cuadro? Pues mira, la señal ocurre en esta línea. Sí, A más B veces ocurre la señal, ¿cierto? A más B. Ahí está ocurriendo la señal, en A y en B. En C y en D no. El F, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces de estas veces que ocurre la señal A más B, cuántas veces ocurre E I? A es las veces que ocurre I, dividido por A más B. No estoy en ningún lío. Vas a ver, ahora te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar sin aire. Te lo voy a explicar sin aire. Sin aire. La señal, la luz. Olvídate del cuadro. La señal, la luz aparece X veces, 20 veces. Vamos a poner, 20 veces ha aparecido la luz. De esas 20 veces, vamos a poner 5, apareció también la descarga. En 15, no. ¿Cuál es la probabilidad de que tras la luz aparezca la descarga? 5 y entre 20. ¿O no? Las veces que he acertado con las que no, con las total de veces. A más B son las 20 y A es las veces que ha aparecido emparejada. La probabilidad siempre es menor que 1 y esta cifra siempre es menor que 1. Claro, eso es una probabilidad, el tanto por uno. La probabilidad es un número entre 0 y 1. Y este número no puede ser mayor que 1. Porque A más B es al menos igual que A. Y casi siempre mayor. Sí puede ser 0 en el momento de que nunca ha aparecido tras el F la descarga. A es 0, por lo tanto esa división es 0. Sí, es lo mismo, ¿no? No está igual que como lo tengo yo.
Es que se pone ese
N. Ah, sí o no. Pero ese N sí o no, ¿eh?
Ya.
Ese N sí o no. Pero espera, pues esa es la primera fórmula que utilizamos. La primera fórmula que utilizamos, la P1, le vamos a llamar la efectividad de la señal. La probabilidad de que tras la señal ocurra la descarga. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora, que era lo que propiciaba el aprendizaje, ¿o no? La probabilidad de que tras la señal ocurra la descarga es lo que hace que yo aprenda más o menos. La P1. Aparece tras la señal. Espera. Sí. Pero espera, olvídate del segundo paso ahora. Vamos a hacer primero solo. Por supuesto entendemos que a más veces la señal sea predictora de la consecuencia, mejor aprenderemos. P1 es un factor positivo. A más P1, a más probable sea que la señal va mejor. Pero hay un factor negativo, que es el P0. Y el P0 es cuántas veces está ocurriendo la descarga y no la señal. ¿Cuántas veces? Está ocurriendo la descarga sin... pero no la señal. Entonces, aquí lo que ponemos en el denominador es el número de veces que apareció la señal, que no apareció la señal. Antes ponemos el número de veces que apareció la señal. Aquí es C más D. No señal es esta línea. C más D, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces de C más D ha aparecido una descarga? Por C. En C apareció la descarga. Y C más D es el número de veces que no ha habido ninguna señal.
Sí, porque el EI está en C.
Exactamente. El EI está en C y no aparece ninguna señal. Pero en D no ha habido EI ni F. Ahora, ¿por qué es importante este P0? Pensemos ahora con lógica. las veces que me aparece una descarga sin señal alguna, es contraproducente para el aprendizaje, ¿o no? Porque pierde valor predictivo, la señal también. Por lo tanto, el aprendizaje total es... No, no es individualizado, no lo mezcles. El P1 genera poder asociativo a la señal y el P0 se lo quita, porque aparece sin previo aviso la descarga. Entonces, el aprendizaje total es P1 menos P0. Esa es una forma de analizar el aprendizaje. O sea, la probabilidad de que la descarga sea buena... Bueno, perdón. Claro, el positivo. El P1 es predictivo y el P0 es, le quita predictividad. Bueno, podríamos hacer otro tipo de
análisis. ¿Es aprendizaje, no? Es probabilidad.
¿Dónde he puesto a P?
Bueno,
No, P1 es probabilidad de...
P1.
Ah, incremento. Esto es incremento. Este triángulo en matemáticas no es una A, es un triángulo. Y significa incremento de P, es decir, la probabilidad total de que se produzca, es una manera, para decirlo sencillamente, una manera de medir el valor predictivo de la señal. El valor predictivo aumenta a medida que va seguido de la descarga y disminuye a medida que aparece la descarga sin señal. ¿De acuerdo? Sí. El total, la probabilidad total, el valor predictivo de la señal, diríamos. Fijaos que como los dos números, vamos a tener una cosa, los dos números son entre 1 y 0, son probabilidades, el incremento de P, que es lo que quiere decir el triángulo, puede ser 1, 0 o menos 1. Ese es el rango de valores que tiene que oscilar entre 1 y menos 1, porque P1 y P0 pueden ser 1 o 0.
Ah, vale.
Si P1 es 0 y P0 es 1, es menos 1. El valor mínimo es menos 1 y el máximo 1.
Vale.
En el caso en que todas las descargas han aparecido sin señal y ninguna vez que aparece la señal aparece la descarga. Menos 1. Asociación negativa perfecta. Y es un aprendizaje inhibitorio. Porque esa señal... Aparecen los dos, pero no están asociados. Fíjate que la señal... Es inhibitorio ese aprendizaje. ¿Te das cuenta por qué? Siempre que aparece la señal, no aparece la descarga. O sea, el valor menos 1 implica que P0 es 1, vamos a verlo aquí, y que P1 es 0. El valor menos 1 total, si esto vale menos 1, quiere decir que cada vez que ha aparecido el estímulo incondicional C, no ha aparecido la señal, o sea, perdón, que D es 0, nunca ha aparecido el estímulo incondicional solo, C partido por C sale aquí, C partido por C da 1, nunca ha aparecido una descarga sola, siempre ha aparecido sin señal. O sea, ha aparecido... Que no ha aparecido ensayos sin nada. Entonces ha aparecido o el uno o el otro. Eso quiere decir. En todos los segundos que hemos medido, o bien había señal o había descarga. D es cero. Nunca aparece nada. Siempre aparece uno de los dos. Y nunca juntos, exactamente. Y nunca juntos. Por lo tanto, el valor predictivo de la no descarga es perfecto. Siempre que hay señal, no hay descarga. Y nunca hay una descarga sin señal. Nunca. Porque no aparece sola nunca la descarga tampoco. No, y nunca hay periodos de vacío, quiero decir. Nunca pasa nada. Por lo tanto, detrás del EC... seguridad total de que no hay descarga. Eso es el aprendizaje inhibitorio perfecto. Inhibitorio, menos uno. Y el aprendizaje excitatorio perfecto es el más uno. ¿Qué quiere decir? Que esto de aquí es cero. Más uno. Esto de aquí es cero. Y esto es uno. Es decir, B sería cero. Nunca ocurre la señal sin descarga después. Siempre que aparece la señal, aparece la descarga. Y aquí, como B es 0, esto da 1. A dividido para A da 1. Entonces, siempre que aparece la señal, aparece la descarga. Muy bien. Y por otro lado, C es 0. Nunca aparece la descarga sin señal. C es 0. Nunca aparece. No, mira, el EI. No, no, si está, es fácil esto. El EI. Nunca aparece aquí sin señal. Entonces, claro, el aprendizaje es seguro. Detrás de cada señal hay una descarga. Más uno. Sí. No, el incremento de P1 vale 1 y P0 vale 0. Más 1 es el resultado global. Aprendizaje excitatorio perfecto.
En la continuación está perfecta. Es, en el caso de la I solo ocurre presencia de B0. Por eso, ese valor, la P entre paréntesis P y barra P, la primera es la
es 1.
Por eso es un 1. ¿No?
Porque B es 0. B es 0. No, no aparece la I solo nunca. Siempre aparece con EC.
Ah, vale.
B es 0. Por lo tanto, A dividido para A da 1. Y ahora pensemos qué puede ocurrir en el valor 0. ¿Qué significa el valor 0?
Pues que no haya aprendizaje porque igual que te aparece con señal, te aparece sin señal.
Las mismas veces que aparece con señal, aparece sin señal. Se restan de a 0. No hay ningún valor predictivo. O sea, el incremento de P, para entendernos, es el valor predictivo de la señal. D, o bien que hay descarga, o bien de que no hay descarga, o si vale 0, ningún valor predictivo. No, no se puede determinar. Levantad un momento la cabeza de las fórmulas y pensad esto. Más 1, valor predictivo perfecto. Menos 1, valor predictivo de la no descarga perfecto. 0, ningún valor predictivo. ¿Verdad que sí? Pues entonces, exacto, segundo inhibitorio y tercero aprendizaje nulo porque es al azar.
No,
el menos uno. El menos uno es aprendizaje.
El
nulo, no hay aprendizaje.
No sabes si te va a salir la señal con la descarga o la descarga.
Exactamente, ¿vale? Pues muy bien, y con eso no olvidamos, nos olvidamos de esto, y simplemente vemos que en este cuadro, P1, P0, en la línea del medio, no hay aprendizaje, y a medida que nos vamos a un lado a otro, hay más aprendizaje, simplemente. Y ahora vamos a ver un par de fenómenos que esto sí que hay que entenderlo, más que esto de arriba, ¿eh? Esto de arriba con el más 1, 0, menos 1 me sirve. Fijaos esto de aquí abajo, esto es fácil de ver, y es mucho más interesante para los examinadores también, ¿eh? No solo para nosotros. Primero, dos o tres fenómenos que parecen lógicos. Primero, el ensombrecimiento. Esto sirve para introducir las teorías de por qué aprendemos, o cuál es la naturaleza de la asociación que ocurre en el mundo. Primero, el ensombrecimiento. Ocurre que cuando hay dos señales, ya lo hemos dicho antes que podemos poner dos señales sin nada, pero vamos a poner dos señales con la descarga después. Dos diferentes, la luz y el sonido. ¿Vale? La que va primera, porque van las dos a la vez, pero la que va delante de la otra, resulta que produce poca descarga de condicionada después sola. La que va justo antes de la descarga se condiciona mucho más. Luz, la luz, sonido, descarga, el sonido se condiciona mucho más. La primera mucho menos. La que está más cerca adquiere la fuerza asociativa y la otra no. Eso se ha llamado ensombrecimiento. No, pero aquí no hay precondicionamiento, sino que A, que es un predictor tan bueno como B de la descarga, porque ocurren a la vez, sin embargo no se condiciona mucho. A pesar de ser tan bueno como B en el poder asociativo, lo de P1, P0 es lo mismo. Aparece las mismas veces. No se condiciona. Eso se le ha llamado ensombrecimiento. El estímulo B proyecta una sombra sobre A que le impide ser condicionado. Esto no se puede explicar desde lo de arriba, ¿entendéis? A ver, y ahora os voy a dar la perspectiva. ¿Por qué hemos visto esto de arriba? En principio, el condicionamiento se podría explicar con esos números. En principio. Y estos fenómenos de abajo dicen que esos números no son suficientes, que no se produce siempre en esa medida. Este es uno de ellos. A es un predictor perfecto de la descarga y no se condiciona apenas. Porque B le hace sombra. ¿Vale? ¿Se entiende ahí? No, si quieres te pongo yo todos los ejemplos que quiero.
Se dan los dos estímulos
espontáneos
y la descarga.
Y en el otro solo aparecen los estímulos sueltos. Poca respuesta. Mira, vamos a hacerlo con. Olvídate del cuadrito y míralo con la lógica del ejemplo vivo. Tú le pones. Vamos a seguir con nuestro ejemplo para no perdernos nada. Pongo una luz y un sonido y una descarga. Al grupo control, obviamente, le tengo que poner luz, control y descargas, pero al azar, aleatorias. En nuestro grupo vamos a seguir estas reglas de aquí arriba, del P1 perfecto, P0 perfecto. Siempre que viene la luz, viene el sonido y viene la descarga, y no viene ninguna descarga suelta, tenemos un condicionamiento perfecto, tanto de la luz como del sonido, ¿o no? Según las cifras de arriba, sí. P1, P0 de la luz y la descarga son perfectos. ¿O no? ¿Y son iguales? ¿O no? Son iguales. Siempre aparecen juntos. Pero resulta que el efecto es que el primero, la luz, queda mucho menos condicionado que la descarga. Como la descarga ya predice lo otro, parece que a la luz no le hagamos tanto caso. Ensombrecimiento. Parece que el tono ese ha ensombrecido a la luz. Ahora bien, la luz, no nos hemos enterado que estaba ahí todo el tiempo. Resulta que sí, mirad. Curiosamente, si luego asocio el tono a una no descarga, hago un inhibitorio, estamos. Con el tono ese tan bueno que ha quedado, la luz automáticamente recupera su poder, el que no tenía antes y ahora sí sirve de predicción. Porque con el B, que antes predecía la descarga, he hecho un inhibitorio que ahora predice la no descarga. Y automáticamente traslada el poder al A, es decir...
Pero es como que dice, ay, pues igual lo que daba la descarga no era el dios sino la luz.
Claro, vamos a darle en secuencia. Mira, primera parte, luz, sonido, descarga. Hago una prueba, resulta que la luz no produce apenas respuesta, el sonido sí. En la segunda parte hago sonido, no descarga, sonido, no descarga, muchas veces. Y luego pruebo la luz otra vez, y ahora sí, ahora la luz produce efectos. Se ha disipado la sombra. Cuando la luz, cuando el sonido ha perdido su poder asociativo, le ha recuperado la luz que hasta ahora no lo tenía. O lo tenía ensombrecido, pero no nulo. Porque el otro ha cambiado el valor y este ha recuperado el que no tenía antes. Es el efecto curioso, el ensombrecimiento. Esto demuestra que no nos basta con las cifras de arriba para explicar el aprendizaje. Nos hace falta otra teoría. Y un segundo efecto que demuestra que nos hace falta otra teoría es el efecto de bloqueo. El efecto de bloqueo, mirad aquí en mi esquema, a ver si este se entiende, tiene dos fases. En la primera es un aprendizaje normal. Pillo la luz famosa, la A, y la asocio, vamos a ponerme ahí lo que sea, la luz con una descarga. Y en una segunda fase, a la luz le añado un sonido, A más B, y la misma descarga. Resulta que B ahora está al lado de la descarga, más cercano, en teoría se tendría que asociar con la descarga, ¿no? Y lo que hemos visto en el ensombrecimiento, incluso tendría que sombrear A. Pues no, resulta que B, como la luz ya predecía la descarga, resulta que B no, apenas se condiciona. Este gris quiere decir que apenas se condiciona. Es decir, A ha bloqueado el aprendizaje de B. Pues se llama de bloqueo. O sea, en una primera fase hay un estímulo que ya es predictivo y en la segunda metemos otro en la ecuación. Después, incluso en medio de los dos, y no se genera aprendizaje, se bloquea el aprendizaje. ¿Vale? Esto ocurre también al revés. Fijaos, ¿Cómo? Si en la primera fase pongo los dos, como antes, como aquí en el ensombrecimiento había dos, luz, sonido, descarga. Y en la segunda hago un encondicionamiento solo con el primero, solo con la luz. Y luego pruebo la descarga, que ya veis que aquí antes funcionaba. Pues aquí la pruebo y ha perdido poder. Porque en el segundo ha ganado fuerza la luz. Hay un bloqueo hacia atrás.
Bloqueado porque hay un condicionamiento previo muy fuerte, ¿no?
Sí, exactamente.
Primero con el estímulo y la descarga. Y luego, claro, meto un nuevo estímulo y también queda un
mejor. No,
el
No, estás hablando del bloqueo hacia adelante.
Sí.
El bloqueo hacia adelante, yo aprendí algo. Como la luz. Como la vida expeditiva bloquea la asociación del tono con la descarga. No la aprendo, no aprendo nada.
No, porque estaba.
Ya estaba asociado con fuerza una señal. Bloquea el otro, claro. Bloquea el aprendizaje. Y hacia atrás también, ¿eh? Si en primero hay dos estímulos, que el primero de ellos, luego, que ya hemos visto que podía quedar ensombrecido, en la segunda fase lo asocio con la descarga, él solo, el anterior, el B, queda bloqueado, hacia atrás. No, en este procedimiento de aquí. Primera fase, A más B, EI. Y en la segunda fase, A, EI. Es decir, la luz la asocio con la descarga una y otra vez. ¿Y qué era bloqueado el B? Claro, pero hacia atrás, ¿os dais cuenta? O sea, que una vez que la adquiere valor predictivo, que en principio es lo mismo que el ensombrecimiento, ¿eh? Si aquí a mitad de camino yo probara el A, vería que está poco condicionado, pero como luego lo condiciono del todo, el que pierde es el B. El B pierde su poder. El B aquí no, el B aquí es el que está más cerca del EI, ¿no ves? Claro, es el que está más cerca. Entonces, el A bloquea, pero hacia atrás, en tipo para atrás, ¿vale? Y este es el fenómeno, los dos, ensombrecimiento y bloqueo, que no se puede explicar con lo de arriba. Porque en ambos casos, la P1 y la P0 son perfectas, son iguales, y no se explica. Entonces, la teoría dice, entonces, ¿qué es lo que hace que un estímulo sea condicionante o no? Y dice Cani, la sorpresa. Esto es más fácil de entender. La sorpresa. Porque yo cuando con una luz ya preveo la descarga, que aparezca otro estímulo para mí no es sorprendente, la situación ya la controlo. Esa situación la conozco, sé lo que va a pasar, por lo tanto no hay nada nuevo que aprender ahí. Y sigue funcionando en aprendizaje, no hay nada nuevo ahí. Por lo tanto Carmen dice, lo que aprendemos, lo que determina que hay aprendizaje, ¿no? Además de ser P1 y P0, es el factor sorpresa. Si aparece algo nuevo que no sea sorprendente, no hay aprendizaje. Ahora, si aparece algo nuevo sorprendente, va a haber aprendizaje.
¿Cómo dice la novedad?
¿La novedad? Sí. Exactamente. Es mucho más potente lo nuevo. Sí, la novedad decía que un estímulo más novedoso es más fácil que lo asociamos con el aprendizaje. Bueno, pero aquí es una explicación de fondo, es decir, de acuerdo, yo uso la probabilidad esta de arriba, voy a limpiar esto, para...
Lo que pasa es que el aprendizaje tiene un límite, ¿no? Es decir, yo estoy con un condicionamiento constante de T, pues ya no lo he aprendido.
Y ya está, exactamente, no meto más recursos y no aprendo más. Y eso es lo que dice la teoría de la sorpresa, que ahora la vamos a ver con una formulita matemática, pero eso es exactamente lo que dice. Yo tengo recursos limitados, entonces si ya puedo predecir lo que va a pasar, no aprendo más. Ese es el factor sorpresa. Camin lo introduce y Rescorla lo mete y Wagner lo mete en una pequeña fórmula, que es esta.
¿Cómo la nombra?
¿Del autor?
¿Cómo la nombra?
¿El siguiente o Camin?
Es Rescorla
y Wagner. Es que hay varios. Los que vienen ahora. Rescorla y Wagner hacen una teoría que el elemento central es el factor sorpresa que nos propone Camin. Y nos dicen, un estímulo sorprendente, nuevo, será muy fácil que que lo asocie con cualquier otro fenómeno que ocurra alrededor. Es decir, si aparece una luz nueva en el cielo que no he visto nunca, y luego hay una explosión, es muy fácil que lo asocie. Ahora, es muy difícil que asocie a una estrella que veo todos los días con la explosión. El factor, sorpresa. Entonces, dice, el valor asociativo de un estímulo depende de su sorpresa. Si ya está ahí en el ambiente todo el tiempo, o ya tengo la causa de la explosión, ya la sé, que es que yo tiré un petardo, ya no hay ningún factor sorpresa. Tengo los números. Esa es la teoría. ¿Cómo la ponen números? Muy fácil. Dice, el factor sorpresa es esto. Lo que yo puedo aprender, lo que yo puedo aprender con una explosión, con una descarga, el valor máximo, le llama lambda, sale todo ahí. Es el valor máximo que yo puedo aprender. O sea, cuando tengo una descarga que no la puedo prever todavía, asíntota será el máximo, uno, vamos a poner uno. Esos valores se pueden poner entre 1 y 0, que es lo más sencillo. Uno. ¿De acuerdo? Una descarga es una... A ver, os voy a explicar lo que es el lambda esa. Es la fuerza biológica, podemos traducirlo así. La lambda esa. Una descarga para mí es importante. El alimento. ¿De acuerdo? Es importante porque me duele. De entrada, como me duele, lambda es grande. Y es fácil que aprenda una señal. Es fácil que aprenda una señal.
A ver, es que se encarga muy grande y es como que vas a aprender.
Más rápido, claro. Más me duele, más rápido. Eso es lambda. Entonces, si hay alguna señal que la prediga, ya no necesito aprender nada más. El factor sorpresa es cero. Ahora, si no hay ninguna señal que la prediga la descarga, esta V de aquí es cero. Y el valor de sorpresa es altísimo, el máximo. ¿De acuerdo? La V es el valor asociativo que yo tengo ya. Es decir, si tengo una cosa ya prevista, V es muy alto. El incremento de V. Lo que aumenta V entre ensayo y ensayo.
Si yo, por ejemplo, veo una luz y viene descarga, una sorpresa que se de repente me da.
Te lo voy a explicar de una forma más fácil para que lo entendáis. Vamos a ver una sesión de condicionamiento. Vamos a empezar desde el primer ensayo hasta el último. Primer ensayo, aparece una descarga. No hay nada que la prevea porque yo no he visto hasta ahora nada. Automáticamente, cualquier señal que hay alrededor probablemente la asocie con la descarga. La sorpresa de ese primer ensayo es muy alta, porque la lambda de la descarga es la que sea, vamos a poner uno, esta va a ser todo el tiempo la misma, la intensidad va a ser todo el tiempo la misma, y el valor asociativo que tiene esa descarga hasta ahora con cualquier otra cosa del ambiente es cero. No ha habido nada que la prueba, cero. Valor sorpresa alto, es decir, esto de aquí es muy alto. Por lo tanto, el primer ensayo será muy, muy útil para aprender. Se incrementará mucho el aprendizaje. Y cualquier señal que haya aparecido antes de la descarga, la asociaré. Segundo ensayo. Esa señal, que yo hasta ahora tengo una cierta hipótesis en mente de que puede ser predictiva la descarga, cualquiera de las cosas que han ocurrido antes, cualquiera, ¿eh? En principio, cualquiera. Luego voy afinando. Ya tengo una. Porque aparece una luz antes que la descarga. Y hombre, esta luz a lo mejor la descarga. Y aparece la descarga. Ahora mismo, como yo tengo cierta hipótesis, ya hay menos sorpresa. Ya tengo la V en el primer ensayo, ya aumenta un poquito, y en el segundo ya es menos sorpresa. La posibilidad de que asocie algo a esa descarga es menor, porque ya tengo una hipótesis, tengo la luz. Entonces, si aparece un sonido por ahí, y así, ensayo tras ensayo, va aumentando la seguridad de que esa luz es la que empieza a descargar. Y cualquier otra cosa que aparezca ahora, no le haré caso, porque no será sorprendente. O sea, la fórmula nos falta para explicar alfa y beta, que ahora lo veremos, que es una cosa...
O sea, lo más potente es la primera señal que aparece.
la sorpresa al principio es mayor. Y cada vez que voy encontrando señales es menor. Porque hay una señal. Si no hubiera señal, si no hubiera ninguna señal, imagínate que no hay ninguna señal, que aparece la descarga porque sí. La sorpresa es todo el tiempo la misma. Porque no hay sorpresa. Sí, hay sorpresa, porque la descarga es una sorpresa mala. No tengo nada para disminuir esa sorpresa. O la voy intentando disminuir con cualquier señal, pero la voy descartando luego porque ya no ocurre. Entonces, ¿cómo
cuando empiezas a ver cosas que ni las hay, solo para
mí. Claro, tú al principio haces una hipótesis, será por esto. Luego resulta que no. Entonces, eso va cambiando ensayo a ensayo. Si la sesión de aprendizaje es honrada, vamos a decirlo así, hay una señal efectiva, poco a poco va disminuyendo el factor sorpresa y va aumentando el aprendizaje y la previsión. Esa es la teoría. No, la primera no. La primera no. Cualquiera que hay en el ambiente, la más saliente. Imagínate que yo no pongo ninguna señal. Solamente te mando una descarga. Tú probablemente dirás, pues ha sido la luz, o ha sido esto, o ha sido la mesa. O...
¿Tú
pensarás en algo casualmente? O piensa...
O piensa
en un malestar estomacal. Sí. Y antes piensas, ha sido el canapé, no, ha sido la Coca-Cola. ¿Qué ha sido? Y eso lo piensas. Y al principio hay mucho valor sorpresa. Es decir, si tú hipotetizas que ha sido el canapé, le das mucho valor a esa hipótesis. Y si... No quiere decir que sea cierto, no quiere decir que sea cierto. Si mañana ese canapé no tiene dolor, automáticamente hay una sorpresa también muy grande, porque el canapé no funciona, y buscas otra causa. Y en el momento que encuentras el que es verdad, el que realmente está asociado, va disminuyendo a la sorpresa día a día, y dice, amigo, sí que es el canapé, porque hoy también... Y va disminuyendo la sorpresa. Y aunque apareciera otra cosa que te sentara mal, no te darías cuenta, porque tu valor sorpresa seguiría siendo muy bajo. ¿Te das cuenta de lo que digo ahora?
Sí, pero no sé.
Que no lo es. Es una teoría. Dice, lo que hace que yo conecte una señal con algo es su valor sorpresa. Si ese algo, esa situación, ya la tengo explicada con otra cosa, no va a entrar. No aumenta la sorpresa, por lo tanto no va a haber aprendizaje. Eso dice la teoría. Es una teoría, ¿eh? no es una creencia. Bueno, pues es que la ciencia funciona. Teoría, comprobación. No es por plausibilidad ni por elegancia, sino por comprobación empírica. Entonces, los factores alfa y beta son dos factores que tienen que ver con el valor de I y el F. Eso que hablábamos antes de que a una paloma es mucho más efectivo en audiovisual con la luz. Pues alfa y beta miden eso. Simplemente dicen, si el EI es adecuado, alfa será muy alto. Si el F es adecuado, beta será muy alto. O sea, son parámetros fijos para ese tipo de estímulo. Lo único que hacen es modular el valor sorpresa en función. Claro, no es lo mismo utilizar una descarga que un soplido, una cosa muy leve. O una descarga intensa, un dolor intenso, o un malestar intenso y uno muy leve. Eso es alfa y beta. ¿De acuerdo? Y la asíntota alfa también. La adecuación de alfa y beta es la adecuación del F y el I al aprendizaje, y la asíntota es el máximo valor que podría alcanzar ese aprendizaje. El dolor o lo que sea. La motivación, digamos, la intensidad que te lleva a aprender. Entonces dice esta hipótesis. A medida que yo voy pasando ensayos, la sorpresa es menor porque estoy viendo que es lo que funciona, y cualquier otro estímulo que ponga después, por ejemplo aquí un B, o el efecto bloqueo que hemos visto antes, no se va a condicionar porque no genera sorpresa. ¿De acuerdo? Y si hay dos estímulos que ya predicen, imaginaos que en vez de uno hay dos que tienen aquí una V, el VA y el VA más B. Hay dos estímulos ya. Claro. Si añade un tercero, uno de los dos adquiere el valor sorpresa, el otro no. Se añade un tercero, ya no explican el bloqueo, explican el ensombrecimiento también. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Lo que hace la teoría es explicar por qué, por ejemplo, este fenómeno que he puesto aquí en la primera línea. Si yo condiciono un estímulo con una descarga al máximo y luego otro al máximo, los dos juntos van a disminuir de alguna manera porque juntos no aumenta el valor sorpresa. Los dos tenían ya una predicción perfecta. Entonces, el valor de ambos ya es igual que la asíntota, ya no puedo aprender más. Llega un momento que no puedo aprender más. Cuando esta ecuación de aquí es lo mismo lambda que V, el valor a predictivo es perfecto, ya no puedo, esto se llama incremento, este triángulo. Ya no aumenta el aprendizaje. El aprendizaje va aumentando a medida que hay cosas sorpresivas, imprevistas, sin señal y novedosas. Pero no novedosas en sentido no experimentadas, sino no explicadas. ¿Eh? Porque la descarga no es nueva, pero es no explicada. Entonces, es sencilla la teoría vista así, fuera de la fórmula. Pensadla de esa manera. Cualquier cosa. Claro, así hay que entenderla, ¿eh? No más. ¿Eh? No hay que entenderla más. Explica el bloqueo. ¿Por qué? Porque cuando yo meto un nuevo estímulo, aumenta la sorpresa, ya no es sorprendente. La situación ya la tengo explicada. También explica la extinción. Ese estímulo que va aumentando valor predictivo al acercarse al lambda, a medida que va apareciendo sin lambda, con cero, lambda es cero, el máximo valor de aprendizaje que puedes tener, según la descarga. Entonces, si tú tienes lambda cero, que no hay descarga, aparece el estímulo en negativo y va bajando. Y esa, nadie tiene condición, aparece la señal y va en negativo. Cero menos el valor va disminuyendo hasta cero, desaparece. La extinción también la explica. Y explica la extinción como lo contrario del aprendizaje. Es justo al revés. Mirad, sería incremento del valor de una señal buena sería igual a cero en la situación de extinción menos el valor que tuviera, que era perfecto. Esa luz predecía. Pero pasa un ensayo. Va disminuyendo lo que multiplica alfa y beta, porque es negativo el valor aquí. Va disminuyendo la V, el incremento este va disminuyendo hasta llegar a cero, se ha extinguido. O sea, para esta teoría, la extinción es lo contrario del aprendizaje. Lo mismo en sentido contrario. Exactamente, eso es lo que nos explica la teoría y lo que veremos a continuación, que otras teorías te dicen, ah, amigo, eso no explica todo, porque la recuperación espontánea no la explica la recuperación espontánea. Ese es el fallo de la teoría, ¿vale? Que lo veremos ahora. También explica la inhibición. El aprendizaje inhibitorio, cuando tú metes un estímulo nuevo y cambia la situación, es decir, desaparece, sí que incrementa su valor asociativo. El inhibitorio sí es sorprendente, pero cuando metemos el inhibitorio desaparece la descarga. Es sorprendente. Entonces, explicando todo eso, queda muy bien la teoría, pero no puedo explicar todo esto que hay aquí. La extinción en la inhibición condicionada. No puede explicar la inhibición latente, es decir, la predisposición al EC. ¿Por qué yo, al ver una señal muchas veces, luego es menos probable que la pueda condicionar? Si no ha habido ningún lambda, no ha habido ningún, la sorpresa no ha caído por ningún lado, eso no lo puede explicar la teoría. El valor máximo que puedas, que pueda, valor predictivo, mira. Sí, no, pero te lo explico de una forma sencilla. La descarga tiene un potencial de aprendizaje, porque para mí es importante. En el momento que un estímulo llega al máximo valor predictivo, digo que es igual que el alma. Al máximo que puede aprender. O sea, cada descarga tiene un potencial de aprendizaje. Bueno, pues llámale lambda al potencial. El potencial máximo de aprendizaje asociado a un EI. Una descarga más fuerte tendrá un potencial máximo. A más fuerte esa descarga, más potencial de aprendizaje. Creo yo, ¿no? Sí. Más dirás, cuidado. Bueno, El próximo día vemos qué cosas no puede explicar, ciertos matices de una teoría, pero ya está. Eso lo doy que entender. Ya pasamos al operante, ¿vale? Dejamos el operante. Tiene más cosas, pero yo creo que en concepto, como vistas estas ya, es más fácil porque ya tienes esta base. Con esta base, el otro se complica un poco en los procedimientos, pero la base...
Es que este es un ruido todo el rato.
Bueno, pues en el otro tengo refuerzo positivo y negativo. Es decir, consecuencias buenas y malas.
Yo ahora
está
entendido, pero
luego,
a ver,
mira, pues te voy a dar las P's. Pues te voy a dar un consejo. Olvídate las P's porque nunca necesariamente te preguntan por P o C, sino por cosas. Te preguntan con cosas concretas. Te dicen si le meten a descargar un no sé qué, que es una inhibición o una no sé qué. Eso te van a preguntar. Y si no, empecéis a mirar exámenes de esta parte, las preguntas de esta parte y veréis.
¿Cómo podemos mirar
eso? En la Unión de Calatayud tenéis todos los exámenes de todos los años. En el deporte de todos los años de todos los años tenéis. Con que no, con que miréis la parte que ya habéis estudiado, iréis viendo, sí. No, sí, el enlace es muy... No. Que es muy fácil, te hace una búsqueda. Una vez que la tenéis, depósito de exámenes. Y te aparece el enlace. Te pedirá tus datos de la UNED, el nombre de usuario y contraseña, y ya está. Tienes acceso a carreras, exámenes, todo. Incluso de muchos están colgadas las soluciones por si no quieres buscarlas. A ver, yo no te aconsejo que te las bajes, te aconsejo que las busques. Porque es una forma de repasar. ¿En mi esquema? ¿Dónde? ¿Aquí en mi esquema? Son estímulos condicionados. Yo utilizo siempre. Utilizo letras, pero puedo utilizar cualquier cosa. Sí, no. Claro, es lo mismo, es una forma de expresarlo, pero la lógica es la misma, ¿eh? Da igual que llames A, que llames estímulo incondicionado, o B o condicionado. Así que, hasta ahora hemos entendido que el factor sorpresa es lo que significa, que cuando algo es ya está predicho, yo no aprendo nada nuevo. Y cuando algo tiene todavía una parte sorprendente, busco la conexión. Eso es. No es lo mismo. Te voy a decir por qué. La novedad es algo que tú no has visto nunca y atiendes más. Por lo tanto, es más fácil que lo asocies con algo. Pero la descarga y la señal la estás viendo todo el tiempo. Lo que es novedoso es la asociación. La descarga y la señal no son novedosas, la estás viendo todo el tiempo, o sea, no es lo mismo. La novedad quiere decir que algo nuevo, por fuerza, la atiendes más. Lo que es predictivo y lo que no. Esa P que poníamos, lo que es predictivo y lo que no. Y la V es el valor asociativo, que es lo mismo, que es predictivo. No, la novedad no tiene nada que ver con esto. La novedad decíamos, ¿qué factores del estímulo hacen que sea más fácil aprender con él? Uno es que sea nuevo, porque es más fácil que me fije en lo nuevo y por lo tanto vea si está conectado con otra cosa. No tiene nada que ver con esto. Ahora estamos explicando por qué se asocia una cosa con otra. Que la novedad tiene que ver, pero es un factor más. ¿Sí? O sea, lo importante es el valor predictivo, que es lo mismo que decir sorpresa, para esta teoría. El valor predictivo depende de la sorpresa. Lo que ya está explicado, no lo atiende. ¿Vale? Venga, pues aquí lo dejo.